Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde hablaremos de sucesos con la desaparición de una mujer en Almuñécar. También vamos a hablar de las lluvias que han caído en muy buena medida durante toda la jornada de ayer, llegando incluso hasta la madrugada. Hoy ya tenemos el sol brillando, pero también fuerte viento de poniente. Más asuntos que vamos a abordar pasan por un terremoto que también se sintió ayer en la costa granadina. Un tema destacado del ámbito cofrade para Salobreña, con una situación que hasta ahora no se había dado. Y otros temas tienen que ver, por ejemplo, con los presupuestos de la Junta que hemos conocido, con inversiones para la costa. También hablaremos de turismo, de agricultura y de cultura, además con varios eventos, entre ellos una obra de teatro que se representa mañana en la villa. Mejor si los temas más destacados de este informativo los resumimos en titulares. Buscan a una mujer desaparecida hace más de 3 semanas en Almuñécar. Las lluvias de las últimas horas dejan 23,6 litros de agua por metro cuadrado en Salobreña, con cotas más altas en otros puntos de la comarca. Un seísmo de magnitud 4,2 sacude el mar de Alborán y se deja sentir en la costa y el interior de Granada. El Cristo del Perdón saldrá en procesión extraordinaria por el 75 aniversario de la Misión Popular en Salobreña. La Junta destinará en 2026 5,6 millones de euros a la modernización del Hospital Santa Ana de Motril. También destacan inversiones en la costa para vivienda y mejora de carreteras. Mancomunidad proyecta la costa tropical en Londres como destino de referencia del sur de Europa. La Interprofesional Andaluza de Frutas y Hortalizas advierte de la situación de productos como el calabacín, la berenjena y el tomate liso, de los que se podrían retirar las segundas categorías. La Cena de los Generales vuelve este viernes al escenario del Auditorio de la Villa. Y el Granada Fest vuelve al Almuñécar con Álvaro García como cabeza de cartel en una jornada pura música y ocio al aire libre.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Comenzamos hablando de un anuncio de desaparición que tiene que ver con una mujer que habría desaparecido en Almuñécar desde el día 6 de octubre. No se sabe nada de ella, se trata de María de las Nieves RG, cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento de la población a través de la web www.sosdesaparecidos.es y sus redes sociales. Hablamos de una mujer de 39 años, de 1,47 m de estatura, complexión normal, con pelo oscuro rizado y largo. Aquellos que puedan tener alguna información sobre María de las Nieves RG pueden informarlo a través del teléfono de SOS Desaparecidos 868-286-726, también a través del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Reiteramos el número telefónico 868-286-726. La costa tropical pudo disfrutar en las últimas horas de unas intensas precipitaciones, algo cada vez más infrecuente en un tiempo a esta parte con motivo de la sequía. Unas lluvias que han sido muy bien recibidas desde el ámbito agrícola de la comarca, especialmente en las zonas más necesitadas de agua para riego, pero que también revisten gran relevancia a nivel general, pues sirven para llenar los embalses que aseguran el abastecimiento de agua para consumo humano. Durante toda la jornada de ayer y las primeras horas de la madrugada de hoy, cayeron en Salobreña y su entorno 23,6 milímetros, o lo que es lo mismo, 23,6 litros por metro cuadrado. Este dato vale para Salobreña y Motril, mientras que si nos vamos a la zona de Lobres, concretamente a la Sud del Vínculo, el acumulado ha sido de 21,2 milímetros. Los Guájares ha sido la zona de la provincia que mayor cantidad de lluvia registró en este periodo, con 58 milímetros, mientras que la zona de la Sud de Vélez acumuló 49,3. En cuanto a otros puntos de interés agrícola, en el embalse de Rules se registró una caída de agua de 43,2 milímetros, mientras que en el río Verde, a la altura de Cázulas, cayeron 35,8 milímetros, que vendrán muy bien para el llenado de los acuíferos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Un terremoto de magnitud 4.2 se ha registrado en la noche del miércoles en el mar de Alborán, frente a la costa de Almería, a la altura de El Ejido. El seísmo, que tuvo lugar a las 22.38 horas, también fue sentido en distintas zonas de la provincia de Granada, tanto en el litoral como en el interior, incluyendo la Alpujarra, la capital y su área metropolitana, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. El epicentro se localizó en el mar de Alborán Norte, a una profundidad de unos 2 kilómetros. De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional, el temblor alcanzó una intensidad de entre 3 y 4 en Bícar, Almería, intensidad 3 en áreas próximas como El Ejido, Almerimar, Los Tablones en Motril y Calahonda, y una intensidad 2 en numerosas localidades, tanto de la costa almeriense como granadina y del interior de nuestra provincia, incluyendo municipios de la Alpujarra, Granada Capital y Armilla. La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de Salobreña conmemorará el 75 aniversario de la misión popular que los padres Rejón y Huelin llevaron a cabo en la villa con una salida procesional extraordinaria el próximo 29 de noviembre. La cita será el acto central del programa conmemorativo preparado por la Hermandad para recordar aquel acontecimiento que marcó profundamente la vida religiosa de la localidad en la década de los años 50. El anuncio llega tras la autorización oficial del Arzobispado de Granada, concedida en virtud del decreto por el que el arzobispo regula las celebraciones extraordinarias de este tipo. Gracias a ello, la cofradía podrá realizar una procesión especial, fuera del calendario litúrgico de Semana Santa, en reconocimiento a una efeméride de gran significado histórico y espiritual para la comunidad católica de Salobreña. El hermano mayor, Francisco Villaescusa, ha explicado que la cofradía llevaba tiempo investigando los orígenes de la advocación del Cristo del Perdón, conocida por transmisión oral pero sin documentación oficial. Hemos trabajado para reunir pruebas sólidas que acrediten aquella misión y gracias a la colaboración del historiador Domingo López, que recopiló recortes de prensa de la época, hemos podido confirmar que se celebró el 26 de noviembre de 1950, detalló Villaescusa. Aquella misión consistió en una petición pública de perdón y un vía crucis en la plaza de la iglesia, donde los feligreses hallaron un espacio de reconciliación en unos tiempos difíciles de posguerra. Así nos lo contaba Francisco Villaescusa.
Todavía casi no lo tenemos asimilado. Vamos a salir para adelante, aunque la cofradía se tenga que endeudar, pero vamos a seguir para adelante. Y vamos a hacer una procesión como merece el Cristo del Perdón, que además es un hecho histórico en Salobreña y con bastante relevancia, porque aquello significó que gente del pueblo que tenía rencillas por distintos motivos se dieran perdón, pero además significó que personas que habían perdido a seres queridos durante la guerra civil en los dos bandos, allí se abrazaran y, perdón, me emociono, pues se abrazaran y se concedieran también el perdón. Por aquello hecho. Y eso para Salobreña debería de significar pues mucho.
Villaescusa se ha mostrado emocionado e ilusionado por esta autorización que asegura ha llegado con muy poco margen de tiempo. La cofradía cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña, que colaborará en cuestiones de tráfico y seguridad. Ya ha comenzado a difundir la convocatoria para que ese día las calles de Salobreña estén llenas de fe. El acto tendrá también un carácter histórico, ya que será la primera vez que una cofradía de la localidad realice una salida extraordinaria. En los próximos días se darán a conocer los detalles del recorrido, el horario y los actos complementarios que acompañarán a esta cita especial. Como parte de la conmemoración, se ha preparado un cartel conmemorativo diseñado por el pintor salobreñero Francisco González Olivares Oli.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical volverá a estar presente en la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más relevantes del mundo, con una campaña de promoción destinada al mercado británico que se lanzará oficialmente el próximo 4 de noviembre. Según ha explicado el presidente del ente comarcal, Rafael Caballero, la acción se enmarca dentro de la estrategia de posicionamiento internacional de la Costa Tropical como destino de referencia en el sur de Europa, combinando la fuerza del sol y playa con una oferta complementaria cada vez más diversificada. El destino Costa Tropical tiene que estar presente en este tipo de acontecimientos para competir con los lugares que, como nosotros, ofrecen clima, media montaña, turismo deportivo, submarino, cultural y rural, además de una gastronomía singular y única basada en nuestros productos tropicales y el mar Mediterráneo, ha manifestado. Caballero ha detallado que la campaña incluye inserciones en medios escritos ingleses durante la feria, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre, con el objetivo de reforzar la imagen de nuestro litoral como una de las opciones preferentes para el turista británico que busca calidad, autenticidad y buen clima durante todo el año. La World Travel Market reúne cada año a más de 5.000 destinos y profesionales del sector turístico internacional, convirtiéndose en un punto de encuentro clave para la promoción, el intercambio de experiencias y la generación de oportunidades de negocio para los distintos territorios participantes. Ya que hablamos de la mancomunidad, les contamos sobre una junta general que va a celebrar el ente comarcal. Será el viernes 31 de octubre a las 8:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Motril, con 4 puntos en el orden del día, todos ellos de carácter económico. Se va a aprobar inicialmente el presupuesto general de la Mancomunidad de Municipios correspondiente al ejercicio 2026. También habrá toma de conocimiento de distintos informes, como el del segundo trimestre de 2025 sobre cumplimiento de plazos previstos, de morosidad y pedido medio de pago. Además, también se conocerá el informe trimestral en cuanto a la ejecución presupuestaria relativa a este segundo trimestre del ejercicio 2025. Lo mismo para los plazos previstos en la ley sobre morosidad y periodo de pago en cuanto al tercer trimestre de este año. Y finalmente habrá toma de conocimiento sobre información trimestral de la ejecución presupuestaria relativa al tercer trimestre del ejercicio 2025. La Junta destinará en 2026 5,6 millones de euros a la modernización del Hospital Santa Ana de Motril. También destacan inversiones en la costa para vivienda y mejora de carreteras, informa Manolo Guirado.
La Junta de Andalucía ha presentado el presupuesto de 2026 para la provincia de Granada, que alcanzará una inversión global de 551,2 millones de euros, con un marcado acento en la mejora de las infraestructuras, la vivienda y los servicios públicos. En la costa tropical, las actuaciones más destacadas se concentran en Motril, Almuñécar, Molvízar y Albuñol. El presupuesto autonómico incluirá una partida de 5,6 millones de euros para las obras del edificio Torre Norte del Hospital Santa Ana, una actuación considerada clave para la modernización de las instalaciones, la mejora de la eficiencia energética y la ampliación de los servicios asistenciales que presta el centro sanitario a toda la comarca de la costa tropical. Con esta inversión, el gobierno andaluz busca reforzar la capacidad del hospital y garantizar una atención sanitaria de calidad a los más de 100.000 habitantes de la zona. Además de esta actuación sanitaria, Motril contará con 1,4 millones de euros para la rehabilitación de un edificio de 76 viviendas públicas en el barrio de Huerta Carrasco, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, ABRA. El presupuesto también incluye la modernización de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, tanto en Motril como en Albuñol, dentro del Plan Autonómico de Mejora de Infraestructuras Laborales. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado la inversión en infraestructuras con 55,7 millones de euros para la conservación y seguridad vial de la red granadina y la puesta en marcha del Plan de Asfaltado y Resiliencia, dotado con 17,5 millones de euros. Dentro de este programa se incluye la renovación del firme de la carretera A345 hacia Albuñol, que mejorará la conexión del municipio y la seguridad del tráfico, y que junto a la del Citay de Escúzar conllevará una inversión inicial de 2,7 millones de euros. Escuchamos a la consejera de Fomento.
El presupuesto de 2026 cree también en las buenas y en las mejores conexiones por carretera, porque unas buenas vías salvan vidas y también acercan territorios y revitalizan la economía de municipios y de ciudades. Las danas del último año han puesto a prueba la capacidad de nuestra red viaria y nos han enseñado que hay que dar un paso más en seguridad vial. Para ello hemos puesto en marcha un plan de asfalto que iniciamos este año con una inversión de 2,7 millones de euros para renovar, antes de que finalice este año 2025, el firme de la carretera Albuñol, la A345, y la vía entre Otura y La Mala, la A385, que da acceso al CITAI.
En materia de vivienda, el presupuesto contempla la construcción de 60 viviendas protegidas en Almuñécar dentro del plan Ecovivienda cofinanciado con fondos europeos Next Generation del Gobierno de España, mientras que en Molvízar se invertirá 810.000 euros en la nueva estación de tratamiento de agua potable ETAP de Los Palmares, que mejorará la calidad del suministro para varios municipios de la comarca. Por su parte, el delegado del Gobierno en Granada, Antonio Granados, ha destacado las ayudas al sector pesquero que se van a implementar durante 2026, con especial visión en apoyar el crecimiento del sector de la economía azul en la costa tropical y el apoyo a los pescadores en los periodos de parada biológica de la actividad. Es Antonio Granados.
El apoyo al sector pesquero, somos una provincia con litoral y tenemos que estar con el sector pesquero y acuícola, con el impulso de la primera estrategia andaluza de economía azul en el horizonte 2028, con un objetivo, que no voy a entrar a matizar, con unas propuestas, con unos incentivos muy importantes, en donde también debe cumplirse esa sostenibilidad con ese apoyo para las paradas temporales que realiza el sector para conservación de los caladeros.
Además, Almuñécar contará con ayudas para su centro de día dentro de una partida de 3,47 millones de euros destinados a la atención de personas mayores y dependientes. Y Albuñol dispondrá de 300.000 euros para la construcción de un nuevo punto limpio orientado a reforzar la gestión sostenible de residuos.
Redacción Costa.
La Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha mostrado su preocupación ante la situación inestable de algunos productos hortícolas tras el análisis periódico y constante de los mercados que realiza. Así ha constatado que a día de hoy existe una situación de alerta amarilla, tal y como recoge su manual de crisis, para productos como el calabacín, la berenjena y el tomate liso, este último saliendo de una peligrosa alerta roja. Según la interprofesional, el comportamiento del tomate liso se debe a una detección de más cantidad de producto que en el mismo periodo de la campaña pasada. Por su parte, en los mercados de destino, el calabacín lleva varias semanas en descenso y se ha apreciado fuerte presencia de tomate marroquí, pero también mucho tomate de origen holandés, belga e incluso polaco, por lo que desde Hortifruta prestarán atención al comportamiento de estos productos en las próximas semanas. Si la situación continúa, la entidad advierte que será necesario activar la extensión de norma que marca la obligación de retirar las segundas categorías para que solo lleguen a los mercados las categorías extra y primera, afectando a todos los operadores, productores y comercializadores de Andalucía. La Interprofesional de Frutas y Hortalizas Andaluza pondrá especial atención en las próximas semanas a la evolución general de la calidad para comprobar si persiste la situación con los productos citados. El Ayuntamiento de Motril ha culminado los trabajos de puesta a punto del cementerio municipal de cara a la celebración del Día de Todos los Santos. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la adquisición de una nueva plataforma elevadora, portaféretros, fruto de una inversión municipal superior a los 40.000 euros. Los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora del recinto se han intensificado en los últimos días con el objetivo de garantizar la comodidad y seguridad de los visitantes. El Camposanto permanecerá abierto el próximo 1 de noviembre de manera ininterrumpida entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde y, como es tradición, contará con un concierto de cuerda a partir de las 11 de la mañana en la entrada principal. El encargado del área de mantenimiento, José Valderas, ha puesto en valor el trabajo continuo que se realiza en el Camposanto a lo largo de todo el año. Las labores de mantenimiento no son puntuales, sino que se desarrollan de forma constante, especialmente en pintura y tareas de albañilería, ha señalado el concejal José Valderas.
Este año se ha pintado, se han hecho otra serie de cosas de albañilería y sobre todo algo que llevaba yo peleando con mi servicio de cambiar la farola que había en la puerta, que me la rompían 3 o 4 veces al año. La hemos cambiado de sitio y ya se ha cambiado de poliéster a acero inoxidable, porque ya le digo, venía 3 o 4 veces al año a cambiar la farola. Tengo mucha ilusión que seguramente que la alcaldesa dirá algo, tengo un interés muy importante en arreglar la entrada, que la necesita. Y vamos a ver de qué manera se hace su proyecto y la arreglamos, de que ordenemos lo que hay en la puerta, que no se merece estar como está ahora mismo.
Por su parte, la concejal de Salud y Consumo, Susana Peña, ha destacado que el nuevo portaféretros facilitará enormemente las tareas de los operarios. Nos vamos a otra localidad de la costa donde también se han previsto en este caso servicios especiales de transporte y aparcamiento. Para esta jornada de Todos los Santos hablamos de Almuñécar, donde el concejal de Parques y Jardines del consistorio, Carlos Ferrón, informó acerca de la programación de varios servicios especiales por parte del consistorio para facilitar la visita al cementerio y favorecer el tránsito de ciudadanos y visitantes durante el fin de semana. De este modo, el sábado habrá servicio de lanzadera de autobús desde la carrera cada 15 minutos aproximadamente, de 9 a 14 horas y de 16 a 20. El domingo el autobús saldrá a las 9:30 para la subida a la misa en la capilla del cementerio, que dará comienzo a las 10 de la mañana. Asimismo, se ha habilitado aparcamiento gratuito en la zona de Las Peñuelas durante todo el fin de semana. Según ha informado Ferrón, estas medidas tienen como objetivo facilitar el acceso, garantizar la seguridad y contribuir al mejor desarrollo de una jornada de respeto y recuerdo tan arraigada entre los vecinos. Aquí en Salobreña, les recordamos, como ya les hemos informado en días pasados, que el cementerio va a tener un horario especial de apertura ininterrumpido de 8 a 22 horas, tanto el 31 de octubre como el 1 de noviembre. También hay un servicio especial de protección civil de acompañamiento en el arreglo y limpieza de nichos para personas con dificultades de movilidad. También les recordamos el servicio gratuito de autobuses, que con una frecuencia de cada media hora estará saliendo desde Salobreña y retornando al cementerio. Todo ello, salvo las horas del mediodía, con servicios también desde Lobres y La Caleta.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La céntrica Plaza de las Palmeras de Motril acogió ayer miércoles una nueva edición de la Carpa de la Salud, organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada y Sandoz, con la colaboración del Ayuntamiento. Más de un centenar de vecinos se han acercado a este espacio, donde han sido atendidos por una treintena de farmacéuticos de la ciudad que han participado de forma voluntaria. A lo largo de la jornada se han ofrecido pruebas de retorno venoso, composición corporal, riesgo cardiovascular, diabetes, osteoporosis, análisis de piel y salud emocional. También se ha facilitado información sobre prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables y uso responsable de los medicamentos. El vocal de Oficina de Farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, Fermín Quesada, ha valorado la iniciativa como una forma de mostrar otras facetas del profesional farmacéutico y nuestro papel, ha dicho, como agentes de salud. El objetivo ha sido mejorar la calidad de vida de los pacientes y orientarles lo mejor posible. Quesada subrayó además la relación de cercanía con los usuarios. En estos encuentros se ha notado la confianza que los pacientes han depositado en nosotros, dijo, cada vez estamos más preparados y eso nos ha permitido dar información científica, veraz y útil, algo fundamental hoy en día. La Carpa de la Salud contó también con un espacio en el que farmacéuticas del hospital y también de atención primaria han explicado su labor. Desde los centros de salud se ha expuesto cómo se ha trabajado junto a médicos, enfermeros y trabajadores sociales en campañas de vacunación y en la correcta utilización de los medicamentos. En el ámbito hospitalario se ha detallado la gestión de fármacos, la revisión de tratamientos y la dispensación a pacientes hospitalizados o externos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Cena de los Generales vuelve este viernes al escenario del Auditorio de Salobreña. Hoy hemos conversado con Ramón Verdú, que interpreta al personaje del teniente.
El Auditorio Villa de Salobreña, José Martín recuerda, acogerá mañana viernes 31 de octubre a las 9 de la noche la reposición de La Cena de los Generales, una de las obras que estrenó el pasado verano el Taller Municipal de Teatro, producida por la Asociación Cultural El Día que Me Quieras. Escrita por José Luis Alonso de Santos, la comedia cuenta una historia ambientada en los días inmediatamente posteriores al fin de la Guerra Civil. Aunque su tono es abiertamente cómico, la obra encierra una profunda reflexión sobre la convivencia y la reconciliación. La trama se desarrolla en el Hotel Palace de Madrid, donde el general Franco organiza una cena de celebración. Para prepararla, se saca de prisión a varios cocineros republicanos que deben trabajar junto a camareros del bando vencedor, una situación que genera enredos, tensiones y momentos de hilarante humanidad. la versión salobreñera de la obra apuesta por el tono desenfadado y anecdótico del texto con el objetivo de hacer reír al público sin perder de vista el trasfondo de la necesidad de reconciliación. Es una comedia que desde la risa nos invita a mirar al pasado sin rencor y a entender que solo desde el respeto se puede construir un futuro mejor, ha explicado Ramón Verdú, que interpreta al teniente. Ha destacado el gran compañerismo que hay entre el elenco, que está compuesto por 19 actores aficionados dirigidos magistralmente por Gustavo Funes, poniéndole una gran ilusión y empeño durante los meses del montaje de la obra. Especialmente ha señalado el empuje de gente joven que se ha incorporado recientemente, que llegan con muchas ganas y es muy motivador para el grupo. Ramón Verdú.
Pues el trabajo que más me gusta es ver cómo tus compañeros están contigo, están atentos a lo que tú puedas decir para darte la réplica. Lo más contento que me tiene a mí ahora es ver este grupo, un grupo que somos de gente maravillosa. Ver cómo se ha incorporado gente joven a nuestro grupo. Además, gente joven comprometida, ¿eh? Comprometida y además, pues, una cosa, haciéndolo con esfuerzo, porque gente que está con exámenes, me refiero a chicos, los chicos jóvenes que están, que espero que sigan. Y luego, bueno, pues la gente que teniendo un papel muy secundario, pues se encuentran totalmente implicados. Entonces, bueno, te encuentras seguro en el escenario, porque sabes que nadie va a fallar. A lo mejor puedes fallar tú mismo, te van a salvar. Eso es, efectivamente.
Las entradas están disponibles a un precio de 8 euros en venta anticipada y 10 euros en taquilla y pueden adquirirse en Peluquería Va de Pelos, Librería 1616 y online a través de Entradium. Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada teatral llena de risas, emoción y mucho talento local.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar acogerá este sábado una nueva edición del Festival Granada Fest, evento organizado por la Diputación de Granada que por tercer año consecutivo recala en la localidad sexitana para ofrecer una jornada de música y ocio al aire libre. Será a partir de las 12 horas en el Parque El Majuelo, donde se congregará un amplio programa de actuaciones, talleres, atracciones hinchables, zona infantil, barra de coctelería sin alcohol y una paella gratuita para todos los asistentes. La programación musical contará con el artista nacional Álvaro García como cabeza de cartel, junto a Memphis, Lumbre Mestiza y el DJ Emilio González, representantes del talento de la costa tropical. Esta combinación de artistas consolidados y nuevos valores refuerza el carácter participativo y provincial del festival, que busca acercar la música a los jóvenes sin necesidad de desplazamientos largos. El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Rodríguez, destacó que esta cita supone una oportunidad excepcional para dinamizar el ocio juvenil en Almuñécar y reforzar la apuesta por la música urbana segura. Francisco Rodríguez.
Contamos con un cabeza de cartel que creo que es un artista de primera línea, de los que hoy en día son top en nuestro panorama musical nacional, como es Álvaro García. Además, tenemos la suerte de poder contar con grupos y artistas de nuestra zona. Como bien saben, que es el objetivo principal de esta fiesta de Diputación de Granada, como son Memphis, Lumbre Mestiza y el DJ Emilio González. Y por supuesto, como siempre, recordarle a todos nuestros vecinos y visitantes que tendrán colchones hinchables, talleres, zona de coctelería, zona infantil.
El concejal de Juventud ha invitado a todos los vecinos y visitantes a formar parte del Granada Fest 2025 y disfrutar de un ambiente festivo, seguro y para todos los públicos. Ya metiéndonos en la agenda cultural, les contamos sobre diversas actividades que tenemos tanto aquí en la villa como en el resto de la costa. Aquí, además de esta actuación del Taller Municipal de Teatro con la Cena de los Generales, mañana viernes a las 21 en el Auditorio de la Villa, tenemos una intensa programación por Halloween, tanto en Salobreña como en Lobres y La Caleta. Mañana, por ejemplo, aquí en la villa se proyecta la película La Novia Cadáver a las 18:30 en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Además, el sábado habrá un pasacalles de terror, donde se anima a acudir disfrazado. Además, habrá premio al mejor disfraz. El domingo tendremos fiesta de hinchables en el pabellón de deportes, también laberinto del terror y talleres de Halloween, todo ello a partir de las 12. En lo que respecta a Lobres, también se va a proyectar La Novia Cadáver en la Casa de la Cultura, este viernes a las 7:30, con posterior desfile de disfraces. El sábado hay merienda de chocolate con churros en la Casa de la Cultura a las 18. Media hora antes comenzará el laberinto del terror junto a los colchones hinchables y los talleres de Halloween para luego concluir con una castañada y anís. Y tenemos también la actividad en la Caleta, que este viernes consta de una merienda terrorífica a las 5:30 de la tarde en la Casa de la Cultura. Luego habrá un taller de pociones antimiedos desde las 6. Y el sábado también habrá laberinto del terror, colchones hinchables y talleres de Halloween. Todo ello en el Polideportivo Municipal a partir de las 5:30 de la tarde. Nos vamos hasta otras localidades donde también tenemos actividad variada. Por ejemplo, en Motril tenemos Cineclub Mediterráneo este viernes con la película china Black Dog. Será a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada la proyección. Pero también por Halloween hay actividad variada. Por ejemplo, unos talleres terroríficos que ya se están desarrollando desde ayer y hasta mañana viernes en la Azucarera del Pilar de 4 a 6 de la tarde. Tenemos además las fiestas del barrio de Los Álamos, que también incluyen su pasaje del terror, que además se replica por otro lado, otro pasaje del terror en el Centro Joven de Motril. Será mañana desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en este centro ubicado en los bajos de la oficina de turismo. Además hay actividad por Halloween en el ámbito del comercio y la hostelería con diversas actividades. Por ejemplo, en la Plaza de la Cruz Verde habrá un fotomatón, chuches terroríficas, entre otros. También mañana viernes comienza una exposición, taller número 5 de Maite Guerrero en el Museo del Azúcar, y más actividad con el pasaje del terror del Varadero, que tendrá lugar tanto el viernes como el sábado en horario nocturno, desde las 8 de la tarde hasta las 11 el día viernes y hasta las 12 el día sábado, con un donativo de 1 euro. En este caso es la propuesta que nos hacen desde Motril en el marco de Halloween. Y nos vamos hasta el Muñecar, donde además del Granada Fest, del cual les hemos hablado ya, tenemos este viernes un festival de otoño desde las 5 de la tarde en el Parque de Río Verde, y también mañana viernes en el Auditorio de la Casa de la Cultura se presenta el espectáculo flamenco Paisaje de Juan Carlos Avecilla. Tiene lugar también en el Muñecar una intensa programación por Halloween, que ya les hemos contado, tanto el viernes como el sábado. Y el domingo se van a desarrollar todo tipo de actividades que tienen que ver con esta festividad. Y también La Herradura ha previsto actividad en este sentido, que va a preparar este viernes con motivo de Halloween desde las 4:30 de la tarde en la Plaza de la Independencia. Una gran fiesta infantil, no faltarán talleres, atracciones con hinchables, concursos de disfraces infantil. Habrá también merienda tradicional de castañas y boniatos a cargo de la Peña Jopo. A las 8 se anuncia la proyección de una película de terror en el Auditorio Diego Martínez del Centro Cívico, dedicada a mayores de 16 años, con entrada libre hasta completar aforo. Pues completísima la propuesta de la Costa Tropical en materia cultural en general y sobre Halloween en particular. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes en la provincia se esperan intervalos de cielos nubosos con nubes bajas y brumas matinales en el interior, temperaturas sin cambios o mínimas en ligero descenso con vientos flojos variables tendiendo a componente oeste. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 24 grados, la mínima los 16. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.